Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio 229 para el lunes 22 de octubre del año 2007. En primer lugar, escucharemos el resumen semanal de Democracy Now del 15 al 19 de octubre. A continuación, el informativo de másvoces.org con los titulares: victoria de la ultraderecha en Suiza, Turquía decidida a combatir a los kurdos, postergan elección del presidente del Líbano, oposición gana las elecciones en Polonia, arzobispo irlandés pide perdón, Centroamérica y la Unión Europea inician negociaciones. Y los siguientes reportajes: miles de personas se manifiestan contra la pobreza, finalizó la semana de lucha global contra la deuda, Perú, preocupante aumento del tráfico ilegal de órganos, no más víctimas, el trabajo de una organización de Estados Unidos contra la guerra de ocupación en Irak. A continuación escucharemos el informativo de Radio Mundo Real .fm con los titulares: Brasil, milicias irregulares asesinan a un campesino en Paraná, MST protesta frente a transnacional de alimentos, surgen discrepancias en el seno del gobierno uruguayo por políticas de deforestación, avalaron construcción de 5 represas en Chile, indígenas ecuatorianos exigen cierre del Congreso Nacional, discutieron propuestas de comercio justo en El Salvador, denuncian contaminación de ingenios azucareros en Argentina. Y los reportajes: Chile, lanzan campaña ciudadana contra proyectos hidroeléctricos, gobierno de Uganda se retracta de entregar reserva natural a corporación azucarera, Mewin sigue resistiendo la instalación de ducto de Celco.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
En Irak, un corresponsal del Washington Post fue asesinado a balazos el domingo en Bagdad. Salih Saif al-Din, de 32 años de edad, trabajaba para el periódico desde el año 2004. Oficiales de la policía iraquí dijeron que creen que Saif al-Din fue asesinado por miembros de la organización tribal sunita The Awakening Council, que está alineada con las Fuerzas Armadas estadounidenses. Funcionarios del gobierno iraquí acusaron al grupo sunita de abusar de su sociedad con los estadounidenses al matar y secuestrar a residentes. Al-Din, quien nació en la localidad iraquí de Tikrit, es el primer periodista del Washington Post en ser asesinado durante la guerra. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, al menos 118 periodistas han sido asesinados en Irak mientras hacían su trabajo. El periódico The Guardian informa que 6 grupos de la resistencia iraquí avanzaron hacia la unificación de las facciones que luchan contra Estados Unidos al anunciar la creación de una asociación política. Un portavoz describió la alianza como el Consejo Político de la Resistencia Iraquí. Los 6 grupos sunitas dijeron que se oponen a Al-Qaeda en Irak, pero prometieron seguir atacando a las fuerzas de la ocupación estadounidense. La nueva alianza política se negó a reconocer al gobierno dirigido por Nuri al-Maliki. Funcionarios estadounidenses e iraquíes presuntamente están negociando el pedido de Bagdad de que la empresa militar privada Blackwater sea expulsada del país en el correr de los próximos 6 meses. Esto surge a raíz del tiroteo del mes pasado en Bagdad. A su vez, el periódico Wall Street Journal informa que Blackwater está intentando expandir sus operaciones hacia otros sitios. Recientemente, la empresa superó la oferta de Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon por un contrato de 5 años y 15 mil millones de dólares con el Pentágono para luchar contra los terroristas relacionados con la droga. El gobierno estadounidense quiere usar contratistas para ayudar a sus aliados a luchar contra el tráfico de drogas y proveer equipos, entrenamiento y personal. El ex comandante militar estadounidense en Irak, el teniente general retirado Ricardo Sánchez, describió la guerra como una pesadilla sin un final a la vista. Sánchez culpó al gobierno de Bush por desarrollar un plan de guerra catastróficamente erróneo y absurdamente optimista. El teniente general retirado dijo:
¿quién exigirá que se responsabilice del fracaso a los líderes políticos de nuestra nación involucrados en el manejo de esta guerra? Indudablemente, han sido negligentes en el cumplimiento de sus deberes. En mi profesión, este tipo de líderes serían relevados de sus cargos o sometidos a un consejo de guerra de inmediato. Lo mejor que podemos hacer con este plan fallido es retrasar la derrota.
Sánchez fue el jefe de las fuerzas estadounidenses en 2003 y 2004, durante la época del escándalo de tortura en Abu Ghraib. Mientras tanto, surgen nuevas preguntas sobre cómo un amigo personal del presidente Bush obtuvo un acuerdo de petróleo con el gobierno regional kurdo en Irak. La empresa con sede en Texas, Hunt Oil, firmó el acuerdo en septiembre. El director ejecutivo de Hunt, Ray Hunt, ha sido un recaudador de fondos republicano clave. Hunt integra la junta directiva de Halliburton y es miembro del Consejo Asesor de Inteligencia Extranjera, cargo que le fue asignado por el presidente Bush. El lunes, los congresistas demócratas Henry Waxman y Dennis Kucinich expresaron sus dudas sobre si Hunt utilizó información confidencial que había obtenido a raíz de su cargo en el Consejo Asesor de Inteligencia Extranjera para favorecer los intereses económicos de su empresa. En Turquía, el Parlamento aprobó por una mayoría arrolladora una autorización para llevar a cabo una ofensiva militar contra los rebeldes kurdos del norte de Irak. Turquía dice que no tiene planes de un ataque inminente, pero sigue desplegando soldados a lo largo de la frontera. El presidente iraquí, Jalal Talabani, advirtió contra una posible incursión turca. El presidente iraquí dijo:
esperamos que la sabiduría de nuestro amigo, el primer ministro Erdogan, sea tal que no se produzca una intervención militar y nosotros, el gobierno iraquí y el gobierno kurdo, estamos dispuestos a cooperar con las autoridades turcas para llegar a un acuerdo.
Mientras tanto, las acciones de Turquía han alarmado al Medio Oriente. El lunes el precio del petróleo se disparó y alcanzó un nivel sin precedentes de $86 el barril. El analista en energía Julian Lee relacionó el alza del precio del petróleo con la situación en Turquía. Julian Lee, alto analista de energía del Centro para Estudios Mundiales de Energía, dijo:
considero que la preocupación inmediata son las amenazas de Turquía de posibles acciones militares en el norte de Irak en respuesta a las incursiones que, según cree, emanan de esa parte del país. A pesar de que es poco probable que eso tenga un impacto en el grueso de la producción de Irak, que proviene del sur del país, todos los aumentos que hemos visto de Irak en los últimos 2 meses provienen de la producción de los yacimientos del norte, y lo que es importante, ha sido exportada mediante un oleoducto que atraviesa Turquía, así que se teme que esto tenga un impacto material en el suministro de petróleo.
Pa- En Pakistán, más de 130 personas murieron en lo que aparentemente fue un atentado suicida con bomba contra la ex primera ministra Benazir Bhutto. El convoy de Bhutto fue atacado solo horas después de que regresó al país tras haber estado 8 años en el exilio. Este fue el ataque más letal en la historia de Pakistán. Cientos de miles de personas habían colmado las calles de Karachi para celebrar el regreso de Bhutto, que había prometido restablecer la democracia en Pakistán. Sin embargo, regresó al país probablemente como una aliada del presidente Pervez Musharraf, quien tomó el poder en un golpe de Estado. Hoy temprano, Bhutto negó la existencia de cualquier acuerdo secreto. Benazir Bhutto dijo:
muchas personas han dicho que mis conversaciones con el general Musharraf se basaron en un acuerdo de poder compartido. No hay ningún acuerdo para compartir el poder. Mis conversaciones con el general Musharraf trataron sobre cómo hacer avanzar el país hacia un liderazgo civil y hacia la restauración de la democracia, hacia la reconciliación nacional, y si bien se ha logrado un pequeño progreso, aún queda mucho más por hacer.
La Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, anunció que no tiene información para sostener las acusaciones de la construcción de un reactor nuclear en Siria. El domingo, el periódico estadounidense The New York Times informó que un ataque aéreo israelí a Siria el mes pasado tuvo como objetivo un reactor nuclear parcialmente construido que se asemeja a uno en Corea del Norte. La OIEA exhortó a Estados Unidos y a otros países a que compartan con el Organismo de Vigilancia Nuclear de la ONU cualquier información que tengan acerca de dichas actividades nucleares. Un experto de alto rango de las Naciones Unidas dijo que exhortará a la ONU a retirarse del Cuarteto de Medio Oriente, a menos que el grupo de mediadores internacionales trate el tema de los derechos humanos en Palestina. John Dugard dijo a la BBC que Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas y Rusia no protegen a los palestinos. Acusó a Israel de colocar puestos de control a lo largo de Cisjordania en un intento de perjudicar a los palestinos tanto como sea posible. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo el lunes que ha llegado el momento de establecer un Estado palestino. Rice hizo este comentario durante una conferencia de prensa en la ciudad de Ramallah, en Cisjordania. El gobierno de Bush está buscando que Israel y la facción palestina Fatah participen en las negociaciones sobre el Medio Oriente propuestas por Estados Unidos para este otoño. Condoleezza Rice dijo: Estados Unidos considera que el establecimiento de un Estado palestino y una solución bipartita son absolutamente esenciales para el futuro, no solo de los palestinos y de los israelíes, sino también del Medio Oriente y sin duda para los intereses de Estados Unidos. Rice dijo que Israel y los líderes de Fatah deben acordar cómo y cuándo comenzarán las negociaciones de paz formales. Condoleezza Rice dijo:
pero es difícil. Varios meses atrás estuve parada en esta sala, cuando todas las preguntas eran: ¿habrá alguien dispuesto a hablar sobre los temas centrales? Y ahora estamos hablando sobre un documento conjunto que trata temas centrales de manera seria y sustancial. Hemos recorrido un largo camino. Aún tenemos mucho camino por recorrer, pero no vamos a desistir hasta que haya agotado todas mis energías y hasta que se termine mi tiempo en el cargo.
En Egipto, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, continuó con su gira por Medio Oriente previo a la conferencia de paz israelí-palestina programada para el mes que viene. Rice habló en El Cairo, donde evadió en reiteradas oportunidades las preguntas de los periodistas sobre por qué el gobierno de Bush no se opone a la expansión de los asentamientos israelíes que está teniendo lugar en este momento en Cisjordania. En lugar de contestar, Rice dijo que ella estaba centrando los esfuerzos en reformar las fuerzas de seguridad palestinas. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo:
sin seguridad que posibilite que los palestinos defiendan su propio pueblo y también que luchen contra el terrorismo, sin esfuerzos, sin mayores esfuerzos para hacer todo lo que está a nuestro alcance para evitar que los túneles sean utilizados para apoyar el terrorismo, nos vamos a enfrentar a una situación muy difícil.
El presidente Bush intensificó su retórica en el estancamiento de las negociaciones con Irán al advertir sobre una posible tercera guerra mundial a menos que los iraníes hagan a un lado sus ambiciones nucleares. El presidente Bush dijo:
por lo tanto, le digo a las personas que si están interesadas en evitar la tercera guerra mundial, tendrían que estar interesadas en impedir que adquieran el conocimiento necesario para fabricar un arma nuclear. Me tomo muy en serio la amenaza de que Irán desarrolle un arma nuclear y seguiremos trabajando con todas las naciones sobre la seriedad de esta amenaza.
Los comentarios de Bush tuvieron lugar horas después de que funcionarios iraníes anunciaran que Rusia presentó una nueva propuesta secreta para poner fin al estancamiento de las negociaciones. El gobierno de Bush insistió en que Irán detuviera el enriquecimiento de uranio como condición previa a las negociaciones. Irán dice que está dispuesto a negociar, pero sin condiciones previas. El presidente Bush también defendió el veto de un proyecto de ley que buscaba expandir el seguro médico para cubrir a millones de niños de familias de bajos ingresos. Bush dijo que vetar un proyecto de ley es una manera de asegurarse que él es relevante. En otras noticias de Washington, una medida que reconoce el genocidio armenio parece estar destinada al fracaso. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó la resolución la semana pasada. No obstante, docenas de legisladores retiraron su apoyo a la medida tras protestas del gobierno turco. El congresista demócrata de Pensilvania, John Murtha, dijo:
Unos 25 o 30 miembros demócratas del Congreso se acercaron a mí ayer, muy inquietos por la posibilidad de que se presentara ahora mismo en la Cámara de Representantes. Entendieron el mensaje. Por lo tanto, me atrevería a decir que si fuera presentado ahora, no sería aprobado.
El gobierno de Bush ha hecho lobby contra este proyecto de ley, alegando que dañaría las relaciones con un importante aliado en el Medio Oriente. El fundador de Blackwater USA, Eric Prince, desestimó una nueva demanda contra su empresa alegando que tiene fines políticos. La semana pasada, el Centro para los Derechos Constitucionales presentó una demanda en tribunales estadounidenses en nombre de un sobreviviente herido y de los familiares de tres de los iraquíes asesinados el mes pasado por las fuerzas de Blackwater en Bagdad. La demanda acusaba a Blackwater de violar las leyes estadounidenses al cometer asesinatos ilícitos y crímenes de guerra. En la CNN, el fundador de Blackwater habló sobre la demanda. Eric Prince dijo:
Los abogados del proceso que presentaron esta demanda son los mismos tipos que defendieron los bombardeos contra el World Trade Center en 1993, el jeque ciego, y defendieron a un montón de asesinos de agentes del FBI y otros policías. Por lo tanto, esta es una demanda con fines políticos, para obtener atención en los medios.
Mientras tanto, Los Angeles Times informa que a ciertos funcionarios del gobierno de Bush ahora les preocupa que los contratistas privados puedan ser considerados combatientes ilícitos en virtud de los acuerdos internacionales. El profesor del Naval War College, Michael Smith, dijo: Matar ilegalmente a civiles en un conflicto armado es un crimen de guerra. En materia electoral, nuevas cifras indican que la senadora demócrata Hillary Clinton ha sido la candidata más favorecida por las principales empresas de la industria armamentista del país. Clinton ha recibido más de $52,000 en donaciones de empleados de la industria armamentista. Esta suma representa más de la mitad de todo el dinero donado a los candidatos demócratas y el 60% del total donado a los republicanos. En Virginia, un panel estatal rechazó una propuesta que hubiera establecido una controvertida prisión para inmigrantes indocumentados dirigida por el Estado. Los inmigrantes indocumentados que fueron arrestados por presuntos crímenes hubieran sido detenidos en esta prisión sin posibilidad de salir bajo fianza hasta que fueran enjuiciados o deportados. Mientras tanto, funcionarios locales del condado de Prince William, en Virginia, están considerando medidas que exigirían que los oficiales de la policía arresten a cualquier inmigrante que no pueda probar que se encuentra en Estados Unidos legalmente. En Bolivia, cientos de personas se congregaron el miércoles frente a la Embajada de Estados Unidos en La Paz para exigir la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Esta manifestación tuvo lugar en el cuarto aniversario de la represión del gobierno, conocida como Octubre Negro, en la que 67 manifestantes murieron y más de 400 resultaron heridos. Los manifestantes se oponían a una decisión de exportar el gas natural de Bolivia a través de un puerto chileno. Sánchez de Lozada y otros dos exfuncionarios residen en Estados Unidos desde el año 2003, luego que un levantamiento popular los sacó del poder. Bolivia está pidiendo la extradición del exmandatario. El abogado de las víctimas del Octubre Negro, Rogelio Maita, dijo:
Se ha pretendido hacer ver en este juicio, en el de responsabilidades por los masacres de septiembre y octubre del 2003, una persecución política. No es así. Esta es una causa de justicia. y 4 años de juicio mediante ya constituye parte de la lucha contra la impunidad acá en Bolivia y consideramos en todo el continente.
En Argentina se dio inicio a un juicio histórico sobre violaciones a los derechos humanos en las principales prisiones de la dictadura militar durante la llamada Guerra Sucia. Miles de disidentes fueron torturados en la Escuela de Mecánica de la Armada, conocida como ESMA, durante 7 años, a partir de 1976. Las víctimas declararán a puertas cerradas contra el exoficial de la Prefectura Naval, Héctor Febres, quien está siendo juzgado por cargos de tortura. El exprisionero Enrique Fuchman declaró que el juicio despertó sentimientos encontrados. Enrique Fuchman dijo:
ni siquiera se lo va a juzgar por el secuestro de los compañeros a los cuales le aplicó los tormentos, sino apenas porque los atormentó. Entonces, es esa mezcla de decir, bueno, dimos un paso más, y realmente una gran bronca.
En Birmania, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, PMA, advierte que aproximadamente 5 millones de personas no cuentan con suficiente comida. La crisis alimentaria de Birmania ha empeorado durante la represión de la junta militar de un levantamiento a favor de la democracia. Sin embargo, el director regional para Asia del Programa Mundial de Alimentos, Tony Bambury, dijo que esto también se debe a la falta de ayuda internacional. Tony Bambury dijo:
la ayuda humanitaria del PMA y otras organizaciones de ayuda es una solución insuficiente y provisional. Lo triste, o una de las tantas cosas tristes, es que en este momento el mundo ni siquiera está dispuesto a pagar por esa solución.
Surgió un nuevo video con testimonios de los sobrevivientes de la represión de la junta birmana contra un levantamiento popular. Investigadores de Amnistía Internacional entrevistaron a docenas de testigos y víctimas a lo largo de la frontera entre Tailandia y Birmania. A continuación citaremos el relato de un monje no identificado. El monje anónimo dijo:
algunos de los heridos estaban tan ensangrentados que no se podía ver de dónde venía la sangre. Algunos de los monjes perdieron la parte superior de sus labios. Vi a civiles tratando de ayudar a un monje herido. La mayoría de las heridas eran en la cabeza. La policía antidisturbios apuntaba a la cabeza.
Los investigadores también hablaron con el activista a favor de la democracia, Hlaing Mok Tan. Hlaing Mok Tan dijo:
hay aproximadamente 1.450 prisioneros y cerca de 500 de ellos tienen heridas en la cabeza. Necesitan atención médica de inmediato. No había suficiente asistencia médica. No había agua potable ni baños, ni uno solo. Algunos monjes fueron desnudados a la fuerza. Les dieron ropas de civiles, pero los monjes no querían usarla. Por lo tanto, permanecieron con la parte superior de su cuerpo al desnudo. Me dijeron que la situación era realmente mala.
La Unión Europea ha aumentado las sanciones a Birmania al prohibir la importación de madera, piedras y metales preciosos. Sin embargo, la Unión Europea no quiso intervenir en las exportaciones de petróleo y gas ni impedir que las empresas europeas operen en esos sectores de Birmania. El lunes, el primer ministro británico Gordon Brown pidió a la comunidad internacional que apoyara a Birmania en su recuperación económica si la junta militar acordaba reformas democráticas. Gordon Brown dijo:
continuaremos presionando al régimen de Birmania para lograr cambios. Continuaremos apoyando a Aung San Suu Kyi y a aquellos que luchan por la reconciliación y la democracia, y continuaremos asegurándonos de que la mirada del mundo entero esté en ese régimen opresor para que se hagan los cambios que sean necesarios, para que los derechos humanos sean respetados y podamos empezar a progresar.
A su vez, un grupo de joyeros de Estados Unidos propuso al Congreso prohibir la importación de piedras preciosas birmanas a Estados Unidos desde terceros países. Birmania es conocido mundialmente por sus rubíes. Asimismo, cuenta con una gran riqueza en jade y zafiros. Mientras tanto, la empresa petrolera estatal de China, CNOOC, anunció que no se retirará de Birmania. La empresa sostiene que está mejorando la vida de las personas al explotar recursos en el país. La empresa petrolera con sede en California, Chevron, y la empresa petrolera francesa Total también prometieron que se quedarían en Birmania.
The
En África, Namibia ordenó la deportación de dos estadounidenses luego de que intentaron reclutar a ciudadanos de ese país para trabajar en una empresa de seguridad privada en Irak y Afganistán. Los estadounidenses trabajaban para la empresa con sede en Nevada, Special Operations Consulting Security Management Group. Periódicos locales informaron que la empresa estaba intentando reclutar a por lo menos 3.000 namibios para trabajar en Irak y Afganistán a cambio de un presunto salario mensual de $1,000. En Somalia, la ONU suspendió la ayuda alimentaria a Mogadiscio, la capital del país, tras el arresto del principal funcionario del Programa Mundial de Alimentos del lugar. Idris Osman estuvo arrestado durante la noche luego de que docenas de soldados armados ingresaran a la fuerza al recinto de la ONU. No se dieron explicaciones sobre su arresto. Esta suspensión implica que aproximadamente 75.000 personas dejarán de recibir ayuda alimentaria. Cinco estados del Mar Caspio emitieron una declaración el martes en la que prometen no permitir que sus territorios sean utilizados para perpetrar un ataque contra alguno de ellos. Esta declaración aparentemente fue una respuesta a la actual especulación de un posible ataque estadounidense contra Irán. El presidente ruso Vladimir Putin habló en Teherán, donde advirtió contra un ataque estadounidense y defendió el derecho de Irán a desarrollar energía nuclear. El presidente ruso Vladimir Putin dijo:
y Rusia es la única nación que está colaborando en el desarrollo del programa nuclear pacífico de Irán. Y de hecho, como el presidente de Irán ya mencionó, la declaración que firmamos hoy, y todos los gobiernos del Mar Caspio apoyan este acuerdo, está en contra de la proliferación de las armas nucleares, pero establece que todos tenemos derecho a desarrollar un programa nuclear pacífico sin este tipo de restricciones.
En Gran Bretaña, un comité parlamentario está investigando acusaciones que se han mantenido durante largo tiempo de que la CIA tiene una prisión secreta en la isla Diego García. El grupo de abogados defensores de los prisioneros de la bahía de Guantánamo, Reprieve, sostiene que la isla Diego García ha albergado una de las tantas cárceles secretas para prisioneros estadounidenses en el extranjero. Estados Unidos ha operado una base militar allí desde que las fuerzas británicas expulsaron a los isleños a principios de la década del 70. El presidente del panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU, IPCC por sus siglas en inglés, dice que espera que el Premio Nobel de la Paz otorgado la semana pasada ayude a poner fin a un debate sobre si la actividad humana contribuye a empeorar el calentamiento global. Rajendra Pachauri habló el martes en la sede del panel en Ginebra. Pachauri dijo:
adaptation requires resources, both technical.
La adaptación requiere recursos, tanto técnicos como humanos, y por supuesto, lo que es aún más importante, financieros, y dado que los países pobres realmente no cuentan con los medios en ninguna de estas tres áreas, les estamos imponiendo una carga aún mayor, lo que supongo que, como está implícito en el Premio Nobel de la Paz, puede amenazar la paz y la seguridad del mundo.
Un nuevo estudio indica que los giros de los trabajadores emigrantes a sus países de origen hacen que los montos de ayuda internacional de los países más ricos del mundo parezcan pequeños. El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola de la ONU, FIDA, y el Banco de Desarrollo Interamericano dicen que el año pasado los trabajadores enviaron más de 300.000 millones de dólares a los países en vías de desarrollo, lo que representa prácticamente el triple de la ayuda extranjera para el desarrollo proporcionada por los principales donantes del mundo. El presidente del FIDA, Leonard Bach, dijo que las cifras exigen que se disminuyan las barreras impuestas a los giros. Leonard Bach dijo:
es dinero ganado con mucho sacrificio por personas pobres en países ricos, que se lo envían a sus familias, pero tiene potencial. Por lo tanto, hagamos que sea fácil de transferir. Hagamos que sea barato transferir y construyamos el sistema financiero a nivel local para que realmente pueda ser utilizado en las comunidades locales a donde está destinado.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Informativo más voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos con titulares. Repasaremos la actualidad mundial en ronda de noticias. Miles de personas se manifestaron en contra de la pobreza. Además, hablaremos de la semana de lucha global contra la deuda que terminó hace pocos días. En Perú se está dando una realidad preocupante, el aumento del tráfico ilegal de órganos. Y hablaremos de la guerra en Irak a través de un trabajo humanitario de organizaciones sociales de Estados Unidos. Repasamos la actualidad mundial en ronda de noticias. Victoria de la ultraderecha en Suiza.
El partido populista y xenófobo UDC ha ganado las elecciones federales suizas con un resultado aún mejor del esperado, lo que intensifica el debate sobre la continuidad del sistema de gobierno colegiado en el país alpino. Según las últimas proyecciones, la Unión Democrática de Centro, UDC, del multimillonario ministro de la Policía, Christopher Blocher, obtendrá 62 de los 200 escaños de la Cámara Baja del Parlamento, 7 más que en 2003. La participación fue del 47,59, la más elevada desde 1983. Con este voto, el pueblo ha confirmado nuestra política, dijo Uwe Maurer, el presidente de la UDC. Desde hace varios años, este partido aboga por cerrar las fronteras a los extranjeros y durante la campaña electoral insistió hasta el cansancio en una actuación más contundente contra la delincuencia. Los grandes derrotados en las elecciones suizas han sido el Partido Socialdemócrata, que perdieron 9 escaños y solo conservarán 43. La concurrencia a las urnas alcanzó casi el 50%, siendo la más alta desde 1975.
Turquía decidida a combatir a los kurdos.
Turquía quiere derrotar a los rebeldes kurdos a cualquier precio. Esto consta en una declaración del gobierno turco hecha pública después de una reunión de crisis acerca de las crecientes tensiones en la zona fronteriza con Irak. La reunión, presidida por el primer mandatario Abdullah Gül, contó con la asistencia de dirigentes políticos y jefes militares. El gobierno turco recibió autorización del Parlamento la semana pasada para llevar a cabo un ataque contra los kurdos en Irak. Según Ankara, en el norte de Irak hay alrededor de 3.500 combatientes kurdos del movimiento rebelde PKK. De hecho, en las últimas horas se han producido enfrentamientos armados dentro del territorio turco. Los combates han dejado al menos 17 militares turcos y 34 rebeldes kurdos muertos. El ejército turco bombardeó posteriormente, entre otros objetivos, posiciones del PKK en el norte de Irak.
Postergan elección del presidente del Líbano.
Las elecciones presidenciales en Líbano han sido postergadas nuevamente. Este martes el Parlamento deberá sesionar para proponer un candidato, pero las diferentes bancadas no han logrado ponerse de acuerdo. El mes pasado, la elección del futuro mandatario había sido postergada debido a fricciones entre los partidos prosirios y los antisirios. El pasado fin de semana, los ministros de Relaciones Exteriores de España, Italia y Francia viajaron al Líbano para poner fin al estancamiento político en ese país, pero no lograron su objetivo. La nueva fecha fijada para la elección es el 12 de noviembre. El mandato del actual mandatario, el prosirio Emil Laoud, expira el 23 de noviembre.
La oposición gana las elecciones en Polonia.
La oposición polaca ha ganado las elecciones legislativas. La Plataforma Ciudadana, partido liberal liderado por Donald Tusk, obtuvo alrededor de un 44% de los votos. El partido gobernante del primer ministro Jarosław Kaczyński alcanzó no más del 31%. La contundente victoria de la oposición llama la atención debido a que las encuestas pronosticaban una lucha mucho más estrecha. El líder opositor, Tusk, prometió un milagro económico y el regreso de las y los 900 soldados polacos presentes en Irak. Kaczyński basó su campaña especialmente en los sentimientos nacionalistas y su situación en el seno de la Unión Europea tuvo características bastante obstruccionistas. La inesperadamente alta asistencia a las urnas, de más de un 50%, hizo que no hubiera suficientes papeletas de voto. El tener que ir a buscar más ocasionó un retraso en el desarrollo de los comicios. Además, se registraron fallos técnicos en algunos lugares de votación.
Arzobispo irlandés pide perdón.
El líder de la Iglesia Católica de Irlanda ha pedido perdón por los abusos cometidos en las instituciones católicas en los últimos 70 años. El arzobispo Sean Brady afirma deplorar que para muchos niños y niñas los centros infantiles fueran un infierno, mientras que su cometido era ofrecer educación y seguridad. Según una investigación del gobierno irlandés, desde 1930, unos 15.000 niños y niñas sufrieron malos tratos físicos o psíquicos o fueron víctima de abusos sexuales en las instituciones de la Iglesia Católica. El total de las indemnizaciones puede ascender a más de 1 millón de euros. Una tercera parte de los demandantes son mujeres. El proceso jurídico comenzó en 1999, después de que el entonces primer ministro, Bertie Ahern, fuera la primera persona que presentara sus excusas por los hechos.
Y terminamos ronda de noticias. Centroamérica y la Unión Europea inician negociaciones.
Este lunes se inició en Costa Rica la primera ronda de negociaciones sobre un acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. En las deliberaciones también se incluye el diálogo político y de cooperación. En principio, las negociaciones deben concluir a finales de 2008 o comienzos de 2009. En la reunión, por parte centroamericana, participan Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. En este primer encuentro solo se definirán reglas de negociación. Debido a ello, es poco probable que se desarrollen los temas más importantes del futuro acuerdo de asociación. Los objetivos que se persiguen son crear una zona de libre comercio y fomentar el diálogo político y la cooperación. Actualmente, el volumen de intercambio comercial entre América Central y la Unión Europea ronda los 3.800 millones de dólares. Las organizaciones sociales europeas y centroamericanas critican este acuerdo por manejarse en términos similares al Tratado de Libre Comercio que quiere implementar en la región Estados Unidos y que beneficiará, sobre todo, a las grandes empresas tanto de Estados Unidos como de Europa.
Informativo Más Voces.
Nuestra visión no es así con intermedio.
Toda la lucha del pueblo panameño, incluso los muertos que han habido en esta lucha.
Argentina es la más atingida por gas en América del Sur. Tiene el mercado más grande de gas.
De acuerdo a lo que hemos estado viviendo aquí en España, es algo que nos interesa muchísimo, tanto como de Ecuador, yo creo que...
Ya no una sola voz, sino más voces. Cada día, de lunes a viernes, en tu radio.
Miles de personas se manifestaron el domingo por las calles de Madrid bajo el lema «Rebélate contra la pobreza, más hechos, menos palabras», para conmemorar el Día Internacional contra la Pobreza. La marcha fue convocada por la Alianza Española contra la Pobreza, integrada por más de 1.000 organizaciones sociales. La jornada reivindicativa se había iniciado un día antes con una bicicletada.
Bueno, es una bicicletada. Yo he ido solo a pata al principio y al final, pero los de las bicis me cuentan que han podido salvar, dejar un carril al autobús y ellos ir por la carretera, lógicamente.
Los manifestantes también se pronunciaban sobre las medidas que los ciudadanos y ciudadanas de a pie pueden hacer para luchar contra la pobreza.
Yo, lo más importante es consumir mucho menos y organizarse para que todo lo que consumamos sea más coherente, es decir, que venga de cerca, enterarnos de dónde están hechas las cosas, que comprar solo cuando sepamos que no ha habido explotación, que es la mayoría de los casos, que no ha producido, por ejemplo, la mayoría de las cosas que se compran en el supermercado pues vienen de monocultivos que han causado muchos problemas en países del sur, ¿no? Por ejemplo, casi toda la carne que se come, el ganado se alimenta con, por ejemplo, con plantaciones de soja inmensas que existen en el sur. Si comemos mucha carne estamos favoreciendo todo ese problema, ¿no? Que haya gente allí que tenga plantaciones de soja a la vez que se muestra gente que tiene hambre y que las plantaciones de soja de ahí vienen a alimentar el ganado de aquí. Entonces, pues, por ejemplo, en el consumo es una de las mayores armas. Y luego la otra es organizarse y protestar.
En los gritos de los manifestantes y en las reflexiones a voz más baja no faltaron las críticas a las empresas multinacionales del mundo rico y a la existencia de la deuda externa.
Pues intentar colaborar lo menos posible con las multinacionales, por ejemplo, y colaborar con ONGs de comercio justo, buscar la manera de vivir sin hacer morir a los demás, enterarse de dónde están los verdaderos problemas, juntarse con algún grupo que ya esté trabajando en ello es mejor, y a partir de ahí seguir buscando ideas como esta, ¿no? Como dar a conocer a la gente que cuanto antes se acabe la deuda externa, antes se acaba el problema de la humanidad, los grandes problemas.
La coordinadora de ONGs para el Desarrollo indicó que salieron a la calle para recordar que todavía hay millones de personas que viven en extrema pobreza y recordar a la comunidad política que tienen que pasar de las promesas y tímidos avances a avances más radicales. Para ello insisten en la necesidad de mejorar la cantidad y también la calidad de la ayuda oficial al desarrollo, así como asegurarse de que las relaciones comerciales entre estos países más pobres no estén favoreciendo solo a los más ricos, e incluso atreverse a cancelar la deuda externa. La coordinadora de organizaciones no gubernamentales reclama medidas coherentes y decididas por parte del gobierno español, como llegar al 0,7% del Producto Interno Bruto cuanto antes y destinarlo exclusivamente a proyectos de lucha contra la pobreza y la desigualdad. En la manifestación participaron personas de muy diferentes nacionalidades. Algunas llegaron de África, como esta mujer de Burkina Faso.
Por la abolición de la deuda africana.
Bueno, en realidad para ella es muy emocionante el estar aquí y ver que bueno, hay una participación y que contrasta enormemente con la posición de muchos gobiernos que están más bien destruyendo parte de África y presionando con las deudas. Ella confía que pueda haber bastante más gente en futuro, pero le impresiona mucho que estemos, que todo el mundo no está en contra de África.
A côté de l'Afrique pour lutter contre l'extraction de l'Afrique envers cette pauvreté qui ne fait que s'endurer avec beaucoup de difficultés. Merci. Parce que c'est une voie aussi pour moi de dénoncer les accords de partenariat de l'Union européenne.
Bueno, principalmente insiste en denunciar las condiciones y los acuerdos europeos según desde su punto de vista es totalmente incomprensible el pensar que todas las instituciones o el mundo africano, el continente, su población tenga que ir a la misma velocidad que los acuerdos europeos. Denuncia el hecho de que los acuerdos barren para casa, es decir, que favorecen los miembros, los países que componen la Unión Europea. El sector primario en África es el más importante y habría que ayudar a ese sector primario, tanto es decir, la parte de la agricultura como de la ganadería. Y que desde aquí se siente satisfecha de ver que hay más gente gente aquí de la parte norte que apoyemos o intentemos estar un poquito más cerca de la problemática de África. Y desde aquí muchas gracias de su parte.
El África no tiene que su agricultura para se desarrollar. Y si nos dice de no vivir dignamente de nuestra agricultura, yo creo que vamos a todos crever. Realmente estoy impresionada con los que son au côté de l'Afrique pour lutter contre toute cette domination. Merci.
Las organizaciones sociales demandaron que la lucha contra la pobreza forme parte de la agenda política y de sus programas electorales, así como una mayor y mejor ayuda oficial al desarrollo, la cancelación de la deuda externa de los países pobres y un cambio en las actuales normas del comercio internacional.
Informativo Más Voces.
Pueblo que es el soberano. La semana pasada se celebró la Semana de Acción Global contra la Deuda, un movimiento mundial contra la deuda externa de los países empobrecidos y que denuncia a los bancos y a las corporaciones transnacionales como causantes de la pobreza en los países de África y América Latina. En Madrid hubo varias reuniones y manifestaciones. Allí estuvo para el informativo Más Voces nuestra compañera Amber Parcher.
En España, la Semana de Lucha Global está dirigida por la campaña ¿Quién debe a quién? Las organizaciones que adhieren a esta campaña denuncian que son los países del norte los que realmente tienen deudas con los países del sur y no al revés. por razones históricas, ecológicas y económicas. Subrayan que a menudo los así dichos fondos de ayuda a desarrollo no hacen más que aumentar las deudas económicas de los países del sur. La campaña Quién debe a quién ha organizado varios encuentros en Madrid para charlar con algunos expertos en la deuda externa, una deuda que crece cada día.
Y dentro de estos movimientos alterglobalización o antiglobalización se enmarca también las demandas dentro de las acusaciones a los organismos internacionales como la SIFI, las instituciones financieras internacionales, y la banca privada y las empresas transnacionales como uno de los promotores o el promotor más claro con los estados del norte del proceso de endeudamiento a las sociedades del sur. Por eso los actos de hoy.
Parte de la deuda externa podría venir de los acuerdos económicos entre la UE y los países africanos, Pacífico y Caribe. Esos acuerdos van a abrir los mercados entre la UE y esos países. Según la UE, esos acuerdos facilitarán el desarrollo de los países pobres, algo que no comparten los miembros de una delegación africana de gira por Europa para denunciar esos acuerdos. Aquí, Bubba Kohn, desde ActionAid en Gambia, nos explica el impacto real si esos acuerdos serán finalmente aprobados.
Por ejemplo, la señora, ella es una, tiene una granja de lácteos, una granja de vacas. Entonces, pues, el coste de producir, cómo va a pensar un pequeño granjero africano en competir con las grandes multinacionales lácteas de Europa, es impensable.
La UE espera cerrar esos acuerdos antes del fin de ese año. Se trata de eliminar las barreras y dejar que los mercados hagan el resto. Sin embargo, para los africanos, la competencia con los mercados europeos sería particularmente dañina en la agricultura. De hecho, los productos agrícolas europeos están financiados por la misma Unión Europea, una intromisión en el mercado que penaliza a los agricultores de los países menos desarrollados.
Porque también que la agricultura en África es una cuestión de vida o muerte, es decir, depende de la agricultura no para generar beneficio y tener una gran empresa agraria, sino para comer.
Los activistas de los países africanos no rechazan totalmente las ayudas europeas, ni la entrada de las empresas. Sin embargo, para que tengan éxito, piden más tiempo. Todavía hay que estudiar los efectos de la apertura de las barreras comerciales.
Lo que ha pedido fundamentalmente ECOWAS, que es la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, es más tiempo. O sea, ellos no entienden por qué hay que firmar a piñón el 1 de enero de 2008.
Más libres nosotros y nosotras, más libre tú. Informativo Más Voces.
Nos hacemos eco de una realidad sin duda preocupante. La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios ha lanzado la alarma acerca del aumento del tráfico ilegal de órganos humanos en el país. Sobre todo Internet facilita la publicación de anuncios en los que cada vez más personas ponen en venta uno de sus riñones. Jaime Delgado es director de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios.
En las últimas semanas hemos visto un incremento de la cantidad de ofertas por Internet de gente que está ofreciendo sus órganos y particularmente riñones. Seguramente estas personas están en una necesidad extrema y por lo cual están dispuestos a ceder parte de su cuerpo. Pero esto es muy preocupante, no solo por los daños y consecuencias que esas personas puedan tener al desprenderse de un órgano, sino además porque esto abre las posibilidades de un tráfico económico tremendo y delincuencial también. Porque en el Perú secuestran a unas personas para pedirle $5,000 de recompensa. Imagínense si el comercio de órganos se abriera en ese sentido, los delincuentes estarían matando a las personas para vender sus riñones en $50,000, y esto sería terrible. Por eso estamos haciendo una invocación para que las autoridades paren con esto. Hemos pedido la intervención del Ministerio Público y de la Policía para persuadir y abrir procesos, si es necesario, a las personas que están traficando con órganos, incluso sus propios órganos, porque nuestra ley prohíbe el comercio de órganos. Este acto es solamente en casos de altruismo, de donación voluntaria para salvar la vida de un prójimo o de un familiar, pero de ninguna manera se puede permitir el tráfico, el comercio de órganos.
La salida a la luz de la existencia de estas ofertas en Internet ha provocado un efecto cascada, ya que otras personas estarían contemplando la venta de partes de su cuerpo como una posibilidad factible de resolver sus problemas económicos. Esta es, en opinión de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, la principal causa del aumento del comercio de órganos humanos, en especial riñones. Las deudas, el desempleo, la incertidumbre acerca del futuro y la desesperación son partes importantes de esta realidad, según Jaime Delgado, director de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios.
En la medida que se ha hecho público esto, me da la impresión de que hay más gente que ve en esta posibilidad un recurso para resolver sus problemas económicos. Y efectivamente en el Perú, como en cualquier otro país en desarrollo, hay mucha gente que está tremendamente angustiada por deudas, por compromisos que no puede cumplir, por expectativas de conseguir algo y ven, claro, en la venta de sus propios órganos una posibilidad. Y esto es tremendo, o sea, el riesgo que tenemos de abrir a un mercado, a un tráfico económico, los órganos, realmente es inhumano y muy peligroso.
El aumento del tráfico de este tipo de comercio de órganos es peligroso por varios factores. Entre ellos, preocupa mucho que las mafias y otros delincuentes incrementen los asesinatos y los secuestros para hacerse con los órganos de las personas o para pedir recompensas por ellos.
Bueno, en primer lugar, cualquier desprendimiento de un órgano de una persona constituye un riesgo para su salud, aun cuando el cuerpo tenga dos órganos, en el caso de los riñones, por ejemplo, la gente cree que al desprenderse de un riñón puede seguir su vida con normalidad y que no va a tener un problema, y la verdad que sí puede tener un problema a futuro, en caso de que le falle un riñón, pues simplemente no va a tener más alternativa, sí es un riesgo para la salud, más aún cuando no se hace en condiciones apropiadas, cuando se hace en la clandestinidad, donde no va a tener ninguna atención médica apropiada, de calidad. Entonces, eso es un tremendo riesgo, al margen del riesgo mayor que nosotros vemos, que es la posibilidad de que cuando se abra al tráfico económico la venta de los órganos, las mafias y los delincuentes comiencen a matar gente para vender órganos, y esto sería fatal.
Era Jaime Delgado, director de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios.
Informativo Más Voces.
Una vez más, centramos la atención en la guerra de Irak, un conflicto que ya acumula el millón de muertos, pero que el poder mediático y político norteamericano oculta. Centenares de miles de niños y niñas iraquíes son víctimas de las consecuencias de esta guerra. En Estados Unidos hay organizaciones sociales que se preocupan por sacar a la luz esta realidad silenciada. Es el caso de la organización No More Victims, No Más Víctimas, una asociación estadounidense que ayuda a niños y niñas iraquíes heridos en la guerra de ocupación para recibir tratamiento médico y quirúrgico en Estados Unidos. Norma Martínez, desde la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, con la información.
En los más de 4 años de ocupación militar de Estados Unidos en Irak, el mayor éxito de la administración de George Bush es que las imágenes de guerra no lleguen a los norteamericanos. El conflicto ha sido casi ignorado por los medios de comunicación. Soldados norteamericanos muertos o heridos aparecen en raras ocasiones en la televisión, pero este no es el caso de los civiles, quienes prácticamente no existen para las cadenas de noticias, a pesar de que se calcula hasta en 1 millón los iraquíes muertos en Irak.
Cada niño tiene el derecho de estar sano y salvo y no estar expuesta a la brutalidad de este país o cualquier sistema de poder que exista en el mundo.
Ese es Cole Miller, fundador de No Más Víctimas, una organización que ayuda a niños iraquíes heridos en la guerra de ocupación a recibir tratamiento médico y quirúrgico en Estados Unidos.
Pues el proyecto es para como demostrar solidaridad con los civiles en Irak. Es un proyecto para dar poder a la gente aquí en los Estados Unidos, ayudar a los civiles de Irak. Y de una manera que lleva beneficios tangibles a gente que han sufrido a través de esta guerra, en particular a los niños. Hemos traído 6 niños acá para cuidado médico. También hay grupos de estudiantes a través de los Estados Unidos que están recolectando fondos para ayudar a los niños en su propio país.
Miller ha traído hasta el momento a 6 pequeños para ser operados y también para contar sus historias a los norteamericanos. Desde julio se encuentra en Estados Unidos Sally Alawi, una niña de 10 años, quien perdió sus piernas durante un bombardeo aéreo. En noviembre del 2006, en el poblado de Haswa, en Irak, aviones de guerra estadounidenses dispararon 3 misiles. Uno de ellos cayó frente a la casa de Sally, que jugaba con sus hermanos, su primo y sus amigos. El hermano de Sally y uno de sus amigos fueron destrozados instantáneamente por el impacto. Ella perdió las 2 piernas y su hermana fue herida. Sally estuvo en Carolina del Norte recientemente, donde fue sometida a cirugía para poder recibir una prótesis. Cole Miller dice que los medios de comunicación en Estados Unidos están controlados por corporaciones multimillonarias que se benefician no informando a la población sobre las víctimas de la ocupación.
Pues la noticia en los Estados Unidos ha fracasado totalmente. Tienen una responsabilidad hacia la gente que vive acá. Sin la información no sabemos qué hacer. Y si la gente no sabe lo que está ocurriendo, no pueden responder. Pero hay más o menos 6 corporaciones enormes que han adquirido todos los medios aquí en los Estados Unidos y tienen muchos intereses que no tienen nada que ver con dar información a la gente acá que está en contra de la política del gobierno. También, pues, es algo, pues, están ganando plata con eso y tienen un producto que es una audiencia y venden este producto, la audiencia, a otros negocios. Entonces hay filtros y la información no está entrando acá y por eso hay mucha gente en los Estados Unidos que no saben nada de lo que está ocurriendo en Irak y el sufrimiento que ha estado como impuesto a los pobres iraquíes que no han hecho nada para herir a nadie acá en los Estados Unidos.
Miller afirma que, cansado de los crímenes de guerra cometidos por el gobierno de Bush, decidió ayudar directamente a las víctimas iraquíes.
Pues porque estoy hasta acá con la brutalidad de este país, que es tan fuerte y tan irresponsable. Y estoy hasta acá con los ladrones en Washington que están robando no solamente de los iraquíes, pero de toda la gente en los Estados Unidos. Está empobreciendo el país, está causando sufrimiento inimaginable a la gente de Irak. Y estoy hasta acá con eso. Y hay muchos de nosotros acá. Y por eso yo decidí, cada niño tiene el derecho de estar sano y salvo. Y no estar expuesto a la brutalidad de este país o cualquier sistema de poder que exista en el mundo.
Usted visita Irak muy seguido. ¿Va a Irak? ¿Viaja a Irak?
No voy a Irak porque eso sería muy peligroso para alguien como yo. Yo me voy a Jordania y yo trabajo a través de Jordania. Porque la gente en Irak, con mucha razón, están increíblemente bravo con los americanos. Porque hemos hecho, tú no puedes imaginar el sufrimiento que hemos impuesto en esta población. Si la gente siempre puede hacer algo, siempre. Los gobiernos tienen que responder a lo que dicen la gente, siempre, siempre, siempre. Y acá en los Estados Unidos, imagínate, si 2 millones de personas se van a Washington D.C. y dicen que no vamos a ir de acá hasta que ustedes en el Congreso, que es la casa del pueblo, hagan su responsabilidad a investigar esta administración por crímenes en contra de la humanidad.
Ese fue Cole Miller, fundador de la organización No Más Víctimas. Para más información sobre los niños víctimas de la guerra en Irak, pueden ir al sitio web nomorevictims.org.
Con esta información llegamos al final de nuestro tiempo. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos mañana. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
Para que no te den información a medias, esto es Noticias Radio Mundo Real.
Bienvenidos y bienvenidas. Este es el panorama informativo del lunes 22 de octubre.
Comenzamos nuestro recorrido de hoy en Brasil, donde un integrante de la Vía Campesina fue asesinado y otros 6 trabajadores rurales fueron gravemente heridos durante un ataque realizado el domingo por unos 40 sicarios a un campamento campesino ubicado en un área de experimentación de la empresa suiza Syngenta, en el sureño estado brasileño de Paraná. También habría muerto uno de los pistoleros. La Vía Campesina Brasil sugiere en un comunicado que la acción fue planificada por la propia Syngenta. Esa empresa es una de las corporaciones transnacionales dedicadas a la producción de transgénicos más importantes a nivel mundial. Su campo de experimentación en el municipio Santa Teresa do Oeste, en Paraná, había sido ocupado por los campesinos originariamente en marzo de 2006 para denunciar el cultivo ilegal de semillas transgénicas de soja y maíz que allí se realizaba. A mediados de julio de este año, unas 70 familias campesinas desocuparon el área. El domingo, alrededor de 150 integrantes de la Vía Campesina volvieron a ocupar el predio de Syngenta con el objetivo de crear allí un centro de agroecología y de reproducción de semillas criollas para la agricultura familiar y la reforma agraria. Los activistas tienen el apoyo de los habitantes del asentamiento Olga Benario, lindero con el área de experimentación de Syngenta, que se oponen a los transgénicos en ese local porque contaminan el medio ambiente, sus semillas criollas y ponen en riesgo la salud de la población de la zona. Al mediodía del domingo, un ómnibus paró frente al portón de entrada al predio de Syngenta. Unas 40 personas fuertemente armadas bajaron y abrieron fuego contra los campesinos, en una acción que habría sido planeada por Syngenta, según Vía Campesina. Syngenta contrataba servicios de seguridad que actuaban de forma irregular en la región, articulados con la sociedad rural de la región oeste y el movimiento de los productores rurales, dice el comunicado de Vía Campesina. El documento agrega que hay indicios de que Syngenta contrata milicias ilegales para acciones determinadas, aunque paga a una empresa de seguridad oficial para lavar su imagen frente a las autoridades.
Seguimos en el tema porque cerca de 600 integrantes del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, MST, realizaron el jueves una protesta frente a una fábrica de la compañía Bunge en la entrada del municipio de Passo Fundo, situado en el sureño estado de Río Grande do Sul. Los campesinos hicieron un acto público en la entrada de la empresa y cortaron la ruta que une Passo Fundo con el municipio de Tío Hugo. Bunge es una de las corporaciones transnacionales del sector de los alimentos más importantes del mundo. Según la agencia de noticias Chasque, uno de los coordinadores del MST en Río Grande do Sul, Paulo Mioranza, explicó que la movilización campesina buscó llamar la atención sobre los perjuicios que provocan las empresas transnacionales a la población brasileña. Los campesinos consideran que esas compañías se apoderan del mercado, eliminan a las pequeñas y medianas empresas y además perjudican el proceso de reforma agraria del país y la agricultura campesina. Bunge es una empresa que está dentro del capital internacional, que trabaja con el agronegocio, con grandes extensiones de tierra en Mato Grosso, estado del oeste de Brasil. En este sentido, la reforma agraria pasa por dificultades y Bunge contribuye desde el momento en que concentra las tierras, manifestó Mioranza. El representante del MST recordó que Bunge todavía no cumplió con una determinación judicial de fines de septiembre que le dio un plazo de 30 días para que rotule sus productos transgénicos.
El titular de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Andrés Berterreche, manifestó su descontento ante el anuncio de la empresa portuguesa Portucel de que comprará 200.000 hectáreas del país para forestar con árboles y abastecer con materia prima a una futura planta de celulosa. Va en contra del modelo forestal que queremos desarrollar, dijo al periódico La Diaria Berterreche, que marcó distancia con varios de los integrantes del equipo de gobierno del oficialista Frente Amplio y explicó los riesgos ambientales de forestar solo para la producción de pasta de celulosa. Dijo que hay que diversificar la forestación en busca del bienestar social y controlar a las grandes empresas. Agregó que la industria de la celulosa genera poca mano de obra. El viernes, el ministro de Transporte y Obras Públicas uruguayo, Víctor Rossi, había ratificado el interés de Portucel en instalar una planta de celulosa en el país con una inversión de 1.500 millones de dólares. Rossi dijo que la empresa anunciará antes de fin de año el lugar donde se ubicará la fábrica, que se sumará a la ya instalada por la empresa finlandesa Bodnia en Fray Bentos, al oeste del país, y a la proyectada por la compañía española ENCE en Conchillas, al suroeste. Cuando vos querés celulosa, querés mucha biomasa, muchos árboles por hectárea, optimizar todos los recursos naturales en función de producir biomasa, y eso en general es menos biodiversidad, más utilización de agua, menos variedad de fauna, de vegetación, más extracción del suelo, más compactación, explicó Berta Reche a La Diaria. Uruguay ya tiene en el entorno de 1 millón de hectáreas forestadas, principalmente con eucaliptos y pinos, y los suelos de prioridad forestal del país abarcan unos 3 millones de hectáreas. El director general forestal considera que hay suelos disponibles para abastecer a varias plantas de celulosa. Ahora la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿ese es el modelo que nosotros queremos? Y la respuesta es no, evidentemente que no. Si evaluamos el éxito de un sector por la ganancia de una empresa, estamos mal. Yo tengo que evaluar un proyecto por la ganancia social que genera, dijo Berta Reche. No quiero desarrollar un modelo celulosero. Eso no significa que no se produzca celulosa. El problema es si todo el sector forestal se transforma en eso, agregó.
En Chile, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia aprobó la construcción de las 5 centrales hidroeléctricas en la región de Aysén, un proyecto que promueven en conjunto las firmas Endesa y Colbún. Dicho tribunal, que depende de la Corte Suprema de Justicia, dictaminó que la sociedad creada por ambas empresas estuvo ajustada a derecho, pero puso algunas condiciones para la puesta en marcha de la iniciativa energética. Una de ellas es que los representantes del consorcio están obligados a consultar ante ese tribunal en forma previa a la adquisición o solicitud de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas. Este megaproyecto, denominado Hidro Aysén, viene siendo duramente resistido por las organizaciones ambientalistas que alertan por los impactos que provocarán las centrales en los ríos Baker, Pascua y del Salto. Se estima que todo el complejo hidroeléctrico tendrá una capacidad de generación de 2.355 megavatios y que las obras podrían estar prontas en 2018.
Esta tarde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, realiza una protesta en Quito, capital del país, para exigir el cierre del Congreso Nacional y para apoyar la instalación de la Asamblea Constituyente que se concretaría en noviembre. Según un comunicado de la Confederación, está previsto que lleguen a Quito representantes de comunidades indígenas de varios puntos del país. Los manifestantes, que denominaron la actividad como Marcha por la Dignidad, entregarán un documento al presidente Rafael Correa, en el que detallan una propuesta concreta de Carta Magna. El documento también será entregado a los asambleístas constituyentes que fueron elegidos el 30 de septiembre. Uno de los voceros de la CONAIE señaló a la agencia Prensa Latina que en las afueras del edificio parlamentario se pedirá la disgregación del Congreso, ya que los diputados no representan a los ecuatorianos, sino a intereses mezquinos de ciertos grupos de poder.
Cambiamos un poco de tema porque terminó ayer en El Salvador la denominada Semana de Acción sobre el Comercio Justo, que fue convocada por diversas organizaciones sociales y religiosas de ese país. Según informa la agencia Adital, en ese ámbito se estudiaron planteos para implementar proyectos concretos de comercio justo y también se puso sobre la mesa la realidad de países que se encuentran en condiciones precarias de alimentación debido a la mala distribución de las riquezas. En los talleres que se realizaron durante toda la semana también se abordaron temas como el militarismo, los tratados de libre comercio, el Plan Puebla-Panamá y los conflictos ambientales, entre otros.
Y terminamos en Argentina, más precisamente en la norteña provincia de Tucumán, ya que un informe de la División de Medio Ambiente reveló que ingenios azucareros instalados en esa región presentan alarmantes niveles de contaminación. Según indica un artículo del medio tucumano Primera Fuente, esos resultados surgieron de muestras de agua que fueron extraídas de cauces hídricos linderos a 11 fábricas azucareras que arrojan productos tóxicos. El expediente judicial contra estas firmas azucareras se inició a raíz de una denuncia del gobierno de la provincia de Santiago del Estero, vecina a Tucumán. Tras conocer los resultados del informe, la División de Medio Ambiente pidió que las empresas acusadas presenten en un plazo de 10 días un plan integrado para la recomposición de los efluentes líquidos, sólidos y gaseosos. De acuerdo a Primera Fuente, la causa abierta seguirá adelante con un estudio para medir la contaminación atmosférica que provocan estos ingenios azucareros. Ese medio indica que algunas comunidades de Tucumán han realizado protestas para denunciar la lluvia de cenizas que soportan a diario y que adjudican a dicha actividad industrial.
www.radio.com. Nos vamos a Chile. El vecino país no es ajeno al tema minero. De hecho, al ser tan descomunalmente enorme la demanda de agua y energía,
que las corporaciones mineras necesitan para su funcionamiento en la cordillera. Los gobiernos no dudan en crear presas hidroeléctricas, argumentando la necesidad de energía para el país. Energía que es exclusivamente para las mineras multinacionales. El proyecto de presas en los ríos Báquer y Pascua, de las empresas Endesa y Colbún, pretende apropiarse de un enorme patrimonio ambiental perteneciente a todos los chilenos y especialmente al pueblo patagón de Aysén y Palena, destruyendo ríos, cuencas, paisaje y culturas. Frente a esta amenaza, un grupo de ONGs, artistas, parlamentarios y ciudadanos están coordinando acciones para evitar el ecocidio. Patricio Segura Ortiz es periodista de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida. ¿Cómo se han organizado?
Bueno, nosotros empezamos a trabajar el año 2005 en ese tema. Vimos en la prensa nacional que se estaban proyectando por parte de Endesa algunas represas en la región de Aysén, particularmente en el río Báquer. Nos reunimos varios dirigentes de distintas organizaciones preocupados por lo que se quería hacer y tomamos la decisión de informarnos. Presentamos un proyecto de información ciudadana al gobierno y con los fondos hicimos talleres sobre energía, sobre sustentabilidad, sobre la situación energética nacional, sobre la participación ciudadana, el sistema de evaluación de impacto ambiental, sobre energías alternativas. Estuvo la gente de Endesa exponiendo en dos oportunidades, gente que estaba a favor del proyecto, gente que estaba en contra del proyecto. Y luego de terminar los talleres, tomamos la decisión de formar la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida, con una visión crítica de estos proyectos, porque a la luz de los antecedentes que manejamos y consideramos que es totalmente incoherente con la visión de desarrollo de la región de Aysén. Ese fue el inicio. A la coalición se sumaron después tres organizaciones más. Está integrada por CODEF Aysén, la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén también, la Corporación Costa Carrera, la Escuela de Guías de la Patagonia, la Agrupación de Defensores del Espíritu de la Patagonia con sede en Cochrane, también por la Escuela NORS y la Escuela de Guías de la Patagonia y la Cámara de Comercio y Turismo de Puerto Río Tranquilo. En total hay 21 organizaciones regionales que se han pronunciado críticas a estos megaproyectos: el Consejo de Desarrollo Local de Puyuhuapi, el Sindicato de Pescadores Artesanales de Puerto Aguirre, la Juventud Demócrata Cristiana de Coyhaique y también de la región, y también la Iglesia Católica a través de la Pastoral Social, la Cámara de Turismo de la Junta y muchas organizaciones que ven con preocupación estos proyectos que se quieren desarrollar en el sur de la región de Aysén.
¿Cómo es la estructura de las empresas?
La sociedad entre Endesa y Colbún, Endesa filial de Endesa España, y Colbún, una empresa eléctrica chilena, que formaron la sociedad Hidroaysén con la finalidad de represar el río Báquer en dos tramos y el río Pascua en tres tramos para generar 2.750 megawatts, inundar 5.900 hectáreas de bosque nativo y transmitir y vender esa energía al norte del país, fundamentalmente a las grandes mineras que consumen un tercio de la energía que se genera en Chile.
Están apoyados por técnicos, ingenieros, organizaciones del exterior.
A nivel nacional, por la agrupación Jóvenes Tehuelche también, que es una agrupación no de etnia originaria, pero sí de jóvenes aysenninos que estudian en el resto del país, en las universidades, y que se han dado cuenta que el patrimonio cultural y ambiental de su Patagonia, de su región de Aysén, es invaluable y que han tomado la decisión de defenderla en las distintas ciudades donde están estudiando. A nivel nacional también trabajamos con la ONG Ecosistemas, Chile Sustentable, Greenpeace, CODEF Chile, Chile Ambiente y muchas otras organizaciones también que están apoyando este trabajo, NRDC, Natural Resources Defense Council, una organización norteamericana que está preocupada por este tema y ha venido ya varias veces, ha recorrido la zona y están haciendo un trabajo muy importante, International River Network, que está trabajando en el ámbito de los estudios sobre las cuencas que quieren impactar estas empresas, y también todo lo que son los mercados que están asociados a la madera, porque hay mucho bosque nativo que se quiere inundar y obviamente eso afectaría los mercados internacionales de estas empresas, que en realidad es un trabajo importante porque se les dice que estas organizaciones están perjudicando a las empresas nacionales, pero en realidad los que están perjudicando a la visión de la región, del país en el extranjero, es Hidroaysén, Endesa y Colbún, que quieren cometer un verdadero ecocidio y también afectar notablemente la economía de una región y la cultura e identidad regional.
Ven, 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 que suena el cultur, y bailamos el buen cultur, para ti, mi NH.
El lanzamiento del libro Patagonia Chilena sin represas a principios de octubre fue el puntapié inicial de estas campañas de oposición a los megaproyectos, la más importante de la historia de Chile. Por primera vez se unen sólidamente organizaciones de Chile y Argentina. La eléctrica española Endesa y su socia chilena Colbún, asociadas en Hidro Aysén, pretenden represar los ríos Báquer y Pascua para generar 2.500 megavatios, específicamente para la gran minería y la región metropolitana. Sería la intervención socioambiental más importante de la historia de Chile. 5.900 hectáreas de embalse en 5 represas proyectadas, 3 en el río Pascua, 2 en el Báquer. ¿Cuáles serían los impactos?
Los principales impactos que vemos que estos proyectos tendrían están en el ámbito ambiental, de represar 2 de las cuencas más importantes, no solo de la región de Aysén, sino que también principalmente del país. El río Báquer es el más caudaloso de Chile, más prístino, y el río Pascua, un río prácticamente desconocido en términos sociales. También para la construcción de estas represas. La región de Aysén completa tiene 100.000 habitantes. La provincia de Capitán Prat, al sur de la región donde se quieren instalar estos proyectos, tiene 3.800 habitantes. Las empresas Colbún y Endesa quieren instalar de aquí a unos 3-4 años 4.000 trabajadores, principalmente externos a la región, es doblar la cantidad de personas que viven en ese territorio, lo cual implicaría múltiples impactos sociales totalmente incontrolables y también económicos, porque la región de Aysén basa su desarrollo en un trabajo que se ha hecho desde la ciudadanía, desde el sector político, público y desde el sector privado. Se ha establecido que las principales actividades económicas de la región de Aysén son el turismo, la pesquería y la agricultura y el sector silvopecuario. En ninguna parte aparecen las represas. Y obviamente eso es lo que hemos decidido como región y no pueden venir a imponernos un proyecto que en realidad no es tan prioritario para el país, porque esa energía no es para Chile, es para las mineras transnacionales. La región de Aysén tiene una vocación basada en la calidad de excepción de sus recursos naturales y eso es lo que queremos defender.
Organizaciones como Greenpeace o ILO, la mayor red de abogados verdes del mundo, hasta filántropos como Tompkins, junto a ONGs locales de ambos lados de la cordillera, senadores, enviaron hace una semana una carta abierta a Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, señalando que este proyecto reproduce todas las deficiencias de la política energética chilena, aumentando el monopolio y alterando el patrimonio natural y ecológico de la región. ¿Hay alternativas?
Hay alternativas en Chile. Chile tiene una capacidad potencial de generación eléctrica a través del sol, de energía solar, de 1.000.000 de megawatt en el desierto de Atacama, en el norte del país. Tenemos también energía mareomotriz en todo el litoral, las posibilidades también de generar energía a través de turbinas mareomotrices. Tenemos los vientos del sur y del austro también chileno. Tenemos también geotermia. Entonces decimos que hay que explorar esas alternativas y no porque una empresa que se apropió de los derechos de agua de la región de Aysén en un periodo donde no había participación en dictadura, porque tiene esos derechos, quiera imponer un proyecto sin ver todas las alternativas reales que tenemos como país. Y además obviamente tenemos que explorar todo lo que es eficiencia energética y todo lo que es ahorro energético, y de ahí vemos como país cómo generamos la energía que necesitamos. En realidad lo que se quiere replicar son proyectos donde hay interés por parte de transnacionales de ganar dinero, de generar recursos para sus accionistas, para vender esa energía a costa de las comunidades, a costa del patrimonio natural de la región de Aysén, del país y del mundo, porque la Patagonia es reconocida como importante patrimonialmente en términos ambientales a nivel mundial, a costa de todo esto generar un buen negocio para vender esta electricidad a otros que hacen negocio. En Chile solo un 15% de la energía la consumen los ciudadanos, es consumo domiciliario, un tercio es consumo minero y un tercio es consumo de la gran industria. Entonces los proyectos país donde todos los ciudadanos de una nación son beneficiados, y en este caso no se da esa importante ecuación.
Pude llegar a la tierra por el llamado de un beso, prendido a la luz solar, empezó a correr mi tiempo y el milagro terrenal en mi cuerpo se hizo verbo.
Escuchamos a Patricio Segura Ortiz, periodista de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida. En Los Antiguos, en junio, se realizó el primer encuentro binacional Patagonia Pura Agua Dulce a Salvo, acordando considerar Patagonia, argentino-chilena, como una sola cosa, trabajar en comités binacionales de cuencas, y solicitarán a ambos estados la modificación de la legislación minera, así como sobre los megaproyectos extractivos y energéticos de la Patagonia. Exigen el cumplimiento del Tratado de Medio Ambiente con el Protocolo de Recursos Hídricos Compartidos que ha sido suscrito por ambas naciones en 1991, un documento conjunto de obligaciones por la protección integral de esas cuencas. Ha habido distintos avances de Endesa en el Valle del Río Puelo. La compra de los derechos mineros de la eventual superficie inundable por parte de la sobrina del ex dictador Pinochet, testaferro de la corporación española. Y talleres de negociación que impulsa la Universidad Austral en un desesperado intento por desactivar la creciente oposición de los vecinos y las organizaciones no gubernamentales de ambos países. Recordemos, en el Chubut, el estado del proyecto complejo hidroeléctrico Cuenca Río Carrén-Leufú, que contempla 6 represas, la más importante denominada La Elena. Recordemos los proyectos mineros que se ejecutarán en Monte Ceballos, Chile, involucrando los ríos Los Antiguos y Yainimeni, ambos afluentes del lago General Carrera. Y en la provincia de Santa Cruz, los trabajos de exploración que Barrick Gold, entre otras, están realizando en el sector aledaño al lago Pueyrredón, afluente del lago Cochrane chileno. Entre tanto, aquí en Argentina, amplían los beneficios fiscales para la minería. El gobierno ampliará los beneficios fiscales a la actividad minera a través de 2 medidas. La primera iniciativa, una extensión de la actual Ley 24.402, que beneficia a las empresas con el recupero del IVA, vinculado con las obras civiles y construcciones necesarias para la iniciación de la explotación de una mina. Además, se modificará el régimen actual de retenciones a las exportaciones de boratos, bajando al 5%, un monto similar al del resto de las exportaciones mineras con valor agregado. Así estamos en Argentina, así estamos en Chile.
Gobierno de Uganda se retracta de entregar reserva natural a Corporación Azucarera.
Tras meses de protestas nacionales e internacionales, el gobierno de Uganda finalmente anunció que no le otorgará parte de la reserva forestal Mavira a la Corporación Azucarera Meta, que quería destruirla para expandir el cultivo de caña de azúcar con destino a la fabricación de agrocombustibles.
Nos hemos comprometido a conservar el bosque de Mavira, fueron las declaraciones del ministro ugandés de Finanzas, Ezra Suruma, según informa la agencia Afrol News. De acuerdo con Afrol, el ministro habría divulgado la noticia en Guyana, donde se encontraba para participar de una reunión sobre el cambio climático.
Mavira es la mayor reserva natural del país africano, donde habitan cientos de especies animales amenazadas. Además, la conservación de estos bosques tropicales es una de las claves para proteger el agua del río Nilo y del lago Victoria, algo que no tuvo en cuenta el presidente ugandés Yoweri Museveni al apoyar incondicionalmente el proyecto, desoyendo las protestas de las comunidades afectadas.
Desde que se conoció la noticia de que el ejecutivo ugandés había accedido al pedido del grupo indio Meta y le entregaría 7.100 hectáreas para la producción de etanol, las críticas no se hicieron esperar. Campañas dentro del país comenzaron a sumar cada vez más apoyos, mientras que también se llevaban adelante campañas en el extranjero a las que se sumaron cientos de personas.
Ante ello, la respuesta del gobierno había sido inflexible e incluso se habían producido incidentes en los que las fuerzas policiales habían actuado con extrema violencia. Para ello basta solo con recordar lo sucedido el pasado 12 de abril, fecha en la que la policía disparó contra una manifestación pacífica asesinando a 5 personas.
Al conocer el anuncio del gobierno, la ministra de Medio Ambiente de Uganda, Beatriz Aniwara Tim, quien rechazaba la decisión de entregar parte de Mavira al grupo Meta, señaló que esta era una excelente noticia que debía celebrar todo el país. «Debemos agradecer al gobierno por escuchar la voz del pueblo», señaló.
Cuando la semana pasada los gerentes de Celulosa Arauco y Constitución, Celco, anunciaron ante la prensa que el conflicto con los pescadores de Mehuín se había solucionado, quizás no esperaban que la resistencia que las organizaciones de pescadores artesanales y comunidades mapuche lafkenche al intento de la empresa de colocar un ducto que le permita descargar sus residuos industriales líquidos en el mar se fortalecería.
Horas después de que Charles Kimber, gerente de asuntos públicos de Celco, y Angelo Romano, gerente de asuntos públicos a nivel regional de la empresa, declaraban ante la prensa haber firmado un acuerdo con 99 pescadores de Mehuín el pasado 10 de octubre en la notaría Carmen Podlech de Valdivia, los pescadores denunciaban que solo 14 personas de las que figuraban en el acuerdo lo habían firmado, mientras que el resto jamás se había enterado de que su nombre figuraba en el convenio. Además, según señalaron, solo 10 de esas 14 personas eran de Mehuín.
A fines de la semana pasada, un grupo de pescadores de Mehuín se dirigió a la notaría donde estaba el convenio, retirando los documentos y quemándolos públicamente. Tras este hecho, otro grupo de pescadores quitó de la caleta los botes de aquellos pescadores que habían firmado el acuerdo, colocándolos en la calle central del pueblo a modo de protesta por lo que había sucedido.
Posteriormente, y como lo han hecho cotidianamente desde hace años, los pescadores de Mehuín volvieron a manifestar su rechazo a la construcción del ducto de Celco, señalando que no le permitirían a la empresa realizar los estudios requeridos para comenzar la construcción.
Celco es la única responsable de montar una estrategia para desarmar la resistencia que hemos tenido durante 11 años en contra del ducto al mar, señaló Eliab Viguera, vocero del Comité de Defensa del Mar, al diario chileno El Gong. Eso es objetivamente un acto mafioso de Celulosa Arauco, porque hoy día está usando nuestros propios compañeros para colocarlos, para torpedear las acciones que nosotros hemos hecho para impedir los estudios de impacto ambiental, añadió.
Según publica El Gong, el representante de la Federación de Pescadores de Mehuín, Juan Quesada, aseguró que se le había pedido desde Celco que falsificara un acta en la que se declarara que su organización validaba las conversaciones con la empresa, ofreciéndosele a cambio una millonaria suma.
Además de este hecho, se registró otro incidente de extrema gravedad en la madrugada del domingo, cuando una camioneta embistió a tres opositores al ducto de Celco, hiriendo de gravedad a uno de ellos. Además, las otras dos personas denunciaron a su vez haber sido agredidas con palos. Según las últimas informaciones, las fuerzas policiales ya habrían apresado a los autores del hecho, entre los que, según informa el sitio Mapo Express, habrían pescadores firmantes del acuerdo y personal de Celco.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.